Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, primero de diciembre. Hoy es viernes, estrenamos mes, primer fin de semana también de este último mes del año. Así que aquí estamos, sin cambiar las costumbres, dispuestos a acompañarte hasta las 4 en punto. Si sintonizas el 101.2, también dispuestos a acompañarte hasta las 3 y media, naturalmente, si lo haces a través del 104.5. También a la carta puedes elegirnos telemáticamente, bien a través de la web cope.es/Valladolid directos o a través de nuestra aplicación pulsando COPE más Valladolid o COPE Valladolid. Allí tienes las dos opciones. Miriam Alonso en el control. Rápidamente arrancamos este primer programa de diciembre.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ser salado en Navidades es decir...
¡Qué bonito! ¡Me encanta!
Pasarte de salado es continuar con un...
¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Torre de Núñez, jamones y embutidos artesanos con un 25% menos de sal de forma natural. ¡Felices fiestas! Torre de Núñez, por saber y por sabor.
Valladolid brilla en Navidad. Del 24 de noviembre al 7 de enero no te pierdas los espectáculos navideños de iluminación y sonido. En la Plaza Portugalete todos los días tres pases a las 19, 20 y 21:15 horas. En la calle Santiago todos los días tres pases a las 18:30, 19:30 y 20:45 horas. Valladolid brilla en Navidad. Ayuntamiento de Valladolid.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy viernes 1 de diciembre en Lupa, salmón noruego al corte el kilo por solo 12,95 y cabrito con cabeza y asadura a origen nacional el kilo por solo 17,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides.
Para que no.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata. La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 2 de diciembre, desde las 8 y media de la tarde, Levante Unión Deportiva Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues parece ser que no han sentado bien las declaraciones de Jonny Montiel el pasado miércoles en esa radio digital valenciana, porque no va a estar ni en el Ciudad de Valencia ni tampoco va a estar en Cornellá el próximo martes. El equipo, recuerda, viaja hoy y se irá directamente de Valencia a Barcelona para también rendir cuentas en la Copa del Rey ante el Real Club Deportivo Español el próximo martes a las 9 en punto de la noche. Cara le va a costar, me temo, a Jonny Montiel la salida de bata de banco, aunque se busca sinceridad. Luego decimos, es que los futbolistas nunca dicen nada. Si es que cuando lo dicen tampoco saben cómo decirlo, ni dónde decirlo, ni la trascendencia y la repercusión que puede llegar a tener. Así que Jonny Montiel no va a estar mañana en el partido ante el Levante Unión Deportiva a partir de las 9 de la noche. Desde las 8 y media acabas de escuchar, te lo vamos a contar aquí en el 101.2. Por cierto, más cosas que van a pasar este fin de semana. A las 7 juega el Real Valladolid de baloncesto, en su horario habitual, pero en esta ocasión solapándose ligeramente con el equipo de fútbol. Lo hará ante el Amix Castelló, un equipo que, ha dicho Paco García, no puede ser quien rompa la racha de un Real Valladolid cuya principal preocupación ahora mismo está en recuperar bien a los jugadores. Y quienes también juegan este fin de semana y también lo hacen en casa, el próximo domingo a las 6:30, imperativo televisivo, es el Atlético Valladolid Recoletas, que recibe al ahora mismo colista de la clasificación, Blendio Sinfín. Son las 3:30 hasta el 101.2. Nos quedamos contigo.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 2 de diciembre, desde las 8:30 de la tarde, Levante Unión Deportiva Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Son las 3:31, un momento maravilloso para visitar ahora mismo el Café Bar Amaranta en Parque Sol, en la calle Hernando de Acuña número 41, donde seguro que te está esperando ese magnífico café de sobremesa que te puedes tomar con tus amigos y donde seguro que este fin de semana vas a estar pues más a gusto que en brazos, que se suele decir, viendo cualquier evento deportivo y siempre sintonizando el tiempo de juego de la cadena COPE, bien sea a nivel local, bien sea a nivel nacional. Y no podía faltar, siempre que nos referimos al fútbol y al Café Bar Amaranta, la opinión y el análisis de Pedro del Barrio. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás?
¿Te sientes bien? ¿Notas algo raro debido a lo que puede pasar mañana?
Bueno, siempre antes de un partido...
No me refiero a eso, y lo sabes.
¡Ah! ¡Joder! ¡Qué tío! Pues, hombre, pues me siento fenomenal. Yo creo que mañana me voy a sentir igual de bien, pero con un año más.
Por lo cual mañana, era por avisar que mañana hemos decidido dar el día libre de nuestro laboratorio de comentaristas a Pedro del Barrio, porque mañana cumple 32. Vale, fenomenal. Sí, sí, sí. Se te nota en la mirada, sobre todo.
Sí, bueno, yo creo que todos los que me conocen se acaban de reír bastante.
Bastante, exactamente. A lo mejor hay que sumar el 3 y el 2. Pero bueno, que a lo que vamos, Johnny Montiel fuera, le han pesado o le han pasado factura las palabras que dijo el pasado miércoles en esa radio digital valenciana, pues dándose por aludido, ¿no? Sintiéndose un poco el señalado para Pezzolano, al que dice no acaba de convencerle de lo que pudo haber pasado en Eibar. Los jugadores habitualmente cuando hablan o se sienten muy, 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 muy titulares, o suele pasar esto, porque la pregunta es, antes la disciplina que el rendimiento, tú hubieras, yo sí hubiera hecho lo que ha hecho Pezzolano. ¿Tú lo hubieras hecho también?
Pues te digo una cosa, antes que el orgullo del entrenador, las declaraciones de Johnny, tú imagínate que fuera un partido muy, muy importante y que no tuviéramos gente y que el puesto de Johnny fuera importante. ¿Pondrías a un central en el puesto de Johnny, a un interior en el puesto de Johnny, a un jugador de banda en el puesto de Johnny, o pondrías a Johnny para ese partido? Yo te lo pregunto a ti ahora, ¿qué harías?
Yo seguiría un poco la política que me enseñó en su día Pepe Moré, y es que antes está el colectivo que el individual, y se supone que con 20 tíos tengo que tener piezas suficientes para arreglar el agujero.
No me has contestado.
Sí, no, que bueno, te contesto, se quedaría en casa.
No, pues yo no. O sea, vamos a ver si me explico, ¿eh? Si primero soy el colectivo, lo que no voy a perjudicar es al colectivo. O sea, quiere decir, no voy a poner un jugador y cambiar de sitio una posición en un partido importante porque no tengo gente, y cambiar a un jugador de posición solo por este tema, que es importante, pero no voy a perjudicar al equipo, y a poner en un sitio que no es el habitual a otro jugador solo por decir, bueno, pues son declaraciones desafortunadas, el partido es importante, no tengo gente, pero aún así primero el orgullo, primero la entidad, primero todo, pero entre comillas, porque al final estás perjudicando al equipo por poner a un jugador que no es su sitio, ¿vale? Otra cosa es cuando acabe el partido y llegue la siguiente jornada, pues tú tendrás que tomar una decisión y decir, vale, has cumplido aquí, ahora al banquillo, o no convocado. Pero yo podría poner antes los intereses del equipo para ese partido, antes que... Y lo he hecho, ¿eh? O sea, no, algo que no he hecho, y lo he hecho. Otra cosa es que cuando acabe el partido, o pase el partido, bueno, pues ya tomen decisiones de ahí en adelante. Pero si el equipo es lo primero, y la entidad es lo primero, si un jugador es necesario para este partido, que no es el caso, ¿vale? Pues yo le pondría por delante a él antes que mi orgullo o el orgullo de la entidad. Pero bueno, es una opinión mía, ¿eh?, como entrenador.
No sé, yo la verdad es que yo lo veo de otra manera en cuanto a mantener la salud del colectivo, porque al
bueno,
final...
Pues yo lo dejaría bien claro, ¿eh? O sea, yo a él se le diría jugador, al colectivo, al vestuario, a la cara, a todos. Y yo no te metes a jugar, pero vas a jugar porque no quiero perjudicar al equipo, eso lo tengo clarísimo. Que lo va a tener claro él y todo el equipo. Otra cosa es que la gente desde fuera lo entienda o no lo entienda, pero el vestuario lo tendría clarísimo. Te va a poner por no perjudicar al equipo. Uh-huh. O sea, imagínate que esto lo hace un portero y no tienes portero. ¿Qué harías? ¿Es un jugador de campo o de portero? No. ¿O uno del filial? No. Te vas a perjudicar al equipo, esto, Ramón. Entonces, por eso te digo que si llegamos al extremo del portero, la gente lo entendería mejor. Entonces, esto es igual. Eso sí, a la cara, al vestuario, se explica, tú vas a jugar por este tema, ¿vale? Y luego tendrás que pagar tu penitencia por haber lo que hacer por lo que has hecho. Pero ahora mismo, primero el club y el vestuario y el equipo, claro.
Bueno, no va a jugar Johnny Montiel, a lo mejor... Solano se ha permitido esta licencia precisamente por uno de los detalles a los que tú aludes, ¿no? Que ahora mismo no es un jugador imprescindible, claro. Y que parece que tampoco está entrando ni en la rotación alternativa. Es decir, el otro día fueron jugadores como César de la Hoz o Cedric los que aparecieron en el campo antes que el propio Johnny Montiel. Quizá ahí también el técnico ha visto reforzada su decisión diciendo, no lo uso, a lo mejor no lo echo de menos.
Claro, no, y otra cosa es que yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho Johnny Montiel, que para nada. Y de hecho es un jugador conflictivo en todos los clubes donde ha estado. Es un chico que no consigue la madurez adecuada para ser futbolista profesional, aunque ya ha firmado contratos profesionales, pero no es un jugador maduro para poder desarrollar su carrera profesional en el fútbol. O sea, es que la ha pasado en el Rayo Vallecano, la ha pasado en el Levante, sí ha tenido partidos bien, pero siempre ha tenido problemas con todos los entrenadores, porque es un chaval que es incapaz de controlar sus arrebatos, sus prontos, que será un muy buen crío, muy buen chico, no tengo ninguna duda, pero yo creo que esto está fuera de lugar. O sea, un profesional que te diga esto ya genera muchas dudas a muchos directores deportivos, de Juan Carlos. Ya no es como antes, ahora mismo ya ves lo que es capaz de hacer un jugador que no juega, que eso es poco o es muy poco habitual, de verdad, verlo en un futbolista profesional. Y lo que ha hecho Johnny, yo creo que es un error terrible. Yo creo que si ha sido él por un impulso o ha estado aconsejado, ha estado muy mal aconsejado, y el error que ha cometido, para mí, como futbolista profesional, es muy grave, ¿eh?
Pero tú crees que realmente Johnny Montiel pensaba que estoy hablando en Valencia, de esto en Valladolid no se van a enterar. ¿Llegan a pensar eso?
No, yo creo que va a provocar algo. No tiene sentido que ahora a estas alturas pensemos de que le va a tener repercusión un comentario en una radio local de Valencia, ¿no? O sea, es que está claro que va a aparecer y va a llegar seguro. O sea, y lo primero es que van a intentar difundirlo en la radio de Valencia para intentar malmeter y provocar un poquito de desencanto y malestar en el vestuario a un equipo valenciano en el día de mañana. Evidentemente, él sabe que esto ahora mismo tiene repercusión y yo creo que si ha sido una decisión, un impulso individual, es un error más de Johnny Montiel, y si está aconsejado, insisto, ha estado muy mal aconsejado.
Bueno, pues vamos al partido en sí, porque mañana a las 9 se juega en Valencia ante el Levante Unión Deportiva, uno de los equipos llamados a estar entre la parte de arriba de la clasificación. Y yo decía esta mañana, haciendo una especie de reflexión en voz alta, Pedro, que el calendario nos ha dado ya dos opciones de dar un puñetazo encima de la mesa, o tres. La primera muy pronto, la de Zaragoza, la desaprovechamos. La siguiente, la de Cornellá, no competimos, y la tercera, la de Eibar, ni nos presentamos. No se nos puede escapar, por lo menos, competir mañana, por lo menos.
Claro, esa es la idea, ¿no? De si el equipo es verdad, entre comillas, de que está evolucionando y que hay una ligera mejoría, que si hay momentos del partido y hay una cierta estabilidad que sí ha hecho que vengan resultados positivos, pero vamos a verlo contra un rival directo, y es un rival directo, o sea, con entidad, con banquillo, con presupuesto. Entonces, bueno, yo creo que, como bien dices tú, pues hasta ahora todos los enfrentamientos para intentar demostrar en qué situación estamos deportivamente, no se ha sabido bien ninguno. En todos se ha sabido mal, ¿no? Entonces vamos a ver si ahora han pasado unas jornadas, nos ha venido bien para madurar, para crecer a nivel competitivo, y podemos plantar cara a un equipo que es igual de aspirante, aunque ahora mismo no esté en los puestos de promoción, pero es un equipo igual de aspirante que nosotros, a intentar estar en la última fase de la temporada en los puestos de ascenso.
Juric ha vuelto a hablar de él, el técnico, y sigue diciendo que, aunque parezca que llega al final del partido muy, muy, muy fatigado, que sigue siendo uno de los jugadores que mejor interpretan esos tramos finales del encuentro. Lo que pasa que mañana partido, el martes partido, el siguiente fin de semana viene la Morevieta, a Juric hay que pararlo en algún momento sí o sí.
Sí, exacto. Yo creo que ahora mismo así hay jugadores que necesitan ya no rotar, pero por lo menos una regulación en minutos dentro de los encuentros, y Juric es bueno. Yo creo que está demostrando que ahora mismo es una pieza clave, no imprescindible en el dibujo y en los planes de partido del míster. Pero también te digo, ¿no?, que con sus condiciones físicas y estéticas parece que está cansado desde el minuto uno, porque es un jugador tan grande y tan delgado que su forma de correr parece que está cansado desde el minuto uno. Pero la verdad que luego le ve reaccionar y cómo mete a sus compañeros en el partido minutos, y cómo se mueve tácticamente y cómo interpreta el partido, pero su forma de correr es igual al principio que al final, ¿no? Su forma desgarbada de ejecutar las acciones técnicas, de desplazarse por el campo, pero vamos, te puedo asegurar que para mí es el mejor fichaje junto con Sila de este año, pero no tengo ninguna duda.
Y atrás parece que nos vamos ya asentando con el tema de los cuatro, que el tema de los tres centrales más los dos carrileros, o del cinco, como a veces nos enseña Pezzolano, parece que está pasando ya mejor vida, afortunadamente, porque ¿no crees que le dé otro ataque de conservadurismo mañana? Yo cuento con que salimos con cuatro atrás, ¿no?
Hombre, yo creo que cuando se ha cometido errores es cuando hemos querido presentar este tipo de alineación, ¿no? Una alineación conservadora, de intentar jugar en bloque bajo con cinco, por mucho que quiera decir que los carrileros son ofensivos, no me lo creo, porque nunca lo ha interpretado así dentro del campo, ni en ninguno de los partidos que hemos perdido con la gente de arriba. Entonces entiendo que va a jugar con cuatro, va a mantener un 4-4-2 o un 4-1-4-1. Yo soy más partidario del 4-4-2 porque los jugadores lo entienden mejor, y ese jugador descolgado por detrás de Sila suele ser el que genera superioridades en cualquier zona del campo, que puede ser Kennedy incluso a veces, y en otras puede ser incluso también Iván en este caso, pero bueno, yo creo que imagino que repita la alineación y que repita dibujo, pero bueno, ya sabes que el míster algunas veces, por miedo o por lo que sea, o porque algún informe le ha llegado de que igual pueden hacer más daño jugando con cinco, cosa que no comparto, porque no sabemos jugar con cinco atrás, pero bueno, el míster es el que tiene la información y es el que al final tiene que tomar la decisión.
El Levante, cuéntame algo de ellos.
Pues mira, el Levante yo creo que no está en la zona que le corresponde, yo creo que encima, bueno, pues no empezó mal, luego ha tenido otro bache, pero yo creo que ese bache le va a tener el Levante y lo vamos a tener nosotros, ¿verdad? Son rachas que vas pillando, pero si te fijas, el Levante en los partidos importantes siempre ha estado ahí, siempre ha puntuado, cosa que nosotros no hemos hecho. Entonces, para mí, ahora mismo es un equipo aspirante, como te digo, vamos a tener un equipo ordenado, vamos a tener velocidad arriba, a estar muy atentos, porque además es un equipo que maneja muy bien estas sesiones, no es un equipo de mucho posesión, pero es un equipo de muy buenas transiciones ofensivas, pero quizá no estaba aceptado en el robo de balón. Entonces, cuando no estás aceptado en el robo de balón, pocas transiciones ofensivas puedes hacer. Pero por eso, si el Levante, que impondrá una intensidad y un ritmo alto de juego y una agresividad clave para el robo de balón, si no la igualamos, pues quizás pueda desarrollar el fútbol que está empleando en segunda división y crearon muchos problemas a la contra, ¿no?, en las transiciones ofensivas después del robo de balón. Entonces, es un partido en el que la intensidad va a ser clave, que el jugar muy cerquita para estar a la altura del partido y siempre poder disputar las segundas jugadas va a ser clave, porque ya digo, el Levante ahora mismo es como mejor juega, y claro, se enfrenta a un equipo de abajo, le plantea el mismo partido que él, y es cuando más le cuesta, ¿no? Cuando tiene que hacer más posesión, circular, tener paciencia, eso es lo que le cuesta. Pero si el Valladolid es capaz de intentar estar, tener paciencia y juntarse y estar ordenado y buscar asistencias ofensivas y el contragolpe, es cuando más daño vamos a hacer al Levante. Entonces, vamos a ver cómo planteó el
ahora
el
sí,
equipo valenciano. Ya veremos.
Bueno, una pregunta rápida. Pedro, martes partido de Copa contra un rival de campanillas. No sé si va a rotar el Español. El Español que este próximo fin de semana, bueno, hoy mismo se mide a las 8:30 al Real Oviedo, con lo cual va a tener un día más de descanso. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Repartimos minutos a una costa de quedar fuera en la Copa? ¿Nos tomamos en serio la Copa hasta que nos midamos a doble partido aún primera? Es una decisión que Pez Solano y su numerosísimo equipo técnico tienen que tomar.
Sí, tenemos que dar prioridad a algo, Juan Carlos, y ahora mismo viste que tiene que dar prioridad a la Liga, yo lo tengo claro. Vamos a ver cómo podemos sacar un equipo competitivo, vamos a ver qué minutos juegan cada uno en el partido de mañana, y sobre eso preparar una alineación e intentar ya pensar cómo podemos planificar los minutos dentro del partido contra el Español. Pero lo importante es la Liga, además de ser acceso, eso yo creo que es la prioridad de, o debería ser la prioridad del míster. Y luego vamos a ver, no vamos a renunciar nunca a nada, porque la Copa del Rey es un torneo muy bonito y que todo aficionado pues quiere que estemos ahí compitiendo hasta donde podamos llegar. Entonces, a partir de ahí, pues debería intentar tener un equipo competitivo regulando los minutos, insisto, del partido que salga del sábado. Pero bueno, vamos a ver qué piensa Pez Solano y qué piensa el club, pero mi prioridad, por supuesto, que es la Liga.
Pues tu prioridad tiene que ser visitar este fin de semana, o desde ya, el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, en Parquesol, donde vas a disfrutar de todos los eventos deportivos que se pasen a través de la pequeña pantalla, con Pedro del Barrio y todo su equipo, y a lo mejor mañana pues le pillas que alguien está cantando el cumpleaños feliz, puede ser, para que cumpla esos 32 de una forma más amistosa. Pedro, muchísimas felicidades, te daré el abrazo, no te preocupes, y disfruta de este tu fin de semana.
Muchas gracias y suerte para mañana, y espero que nos tengamos 3 puntos de Valencia.
Esperemos que así sea. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Las 3:47, el calendario del fin de semana. Empieza hoy, 8:30 de la tarde, con el Real Oviedo Español. Continúa mañana, 4:15, 2 partidos, Cartagena Sporting de Gijón y el Dense Tenerife, 6:30, Zaragoza Leganés. Y a las 9, Levante Valladolid, con arbitraje de Guzmán Mansilla. 2 de la tarde de el domingo, Andorra Huesca, 4:15, Alcorcón Elche, 6:30, 2 encuentros, Mirandés Racing de Santander y Racing de Ferrol Albacete, y a las 9 de la noche, Amorebieta. Este eterno fin de semana acabará el lunes día 4 a las 8:30 de la tarde con el Villarreal Eibar. Destacar que los partidos que coinciden con día laborable, como son los del viernes y el lunes, se han adelantado media hora por parte de la Liga de Fútbol Profesional de cara a este próximo fin de semana. Recuerda que el Real Valladolid sigue ahí, segundo, tercero, de ningún caso va a acabar primero el fin de semana, pero sigue en posiciones nobles. Ahora lo que hace falta es, insisto, que no volvamos de nuevo a desperdiciar la oportunidad de ganar a un grande fuera, que es la cuarta que se nos plantea, tras haber caído en Zaragoza, en Barcelona y en la cancha de la Sociedad Deportiva Eibar. ¿Qué más nos va a dejar este fin de semana dentro de este repaso que te estamos dando? El partido entre el Real Valladolid de baloncesto y Castellón, un Real Valladolid de baloncesto que ha enlazado todo el mes de noviembre, absolutamente todo el mes, ganando partidos en casa y fuera. Y ganando partidos en casa y fuera durante todo un mes, no es más que sexto en la clasificación, si bien empatado a puntos con el tercero, el Leima Coruña, que en la jornada intersemanal perdía en la cancha del líder, en Burgos, por la mínima y de una forma bastante cruel. En ese pelotón de 7 victorias están Coruña, Guipúzcoa, Tizona y Valladolid. El Tizona, que ya ha dejado de ser una sorpresa transitoria y que se ha convertido en un auténtico candidato a todo. Con 6 persiguen Alicante y Ourense. Por arriba, 9 para Burgos, con una sola derrota, 8 victorias y 2 derrotas, una de ellas ante Valladolid, para el Movistar Estudiantes. Esta mañana ha habido previa de Paco García, que lo único que pide es que los jugadores tengan tiempo o hayan tenido tiempo hasta las 7 de mañana para recuperarse bien después de la intensa y dura semana que han venido viviendo.
Mi mayor obsesión, y se lo dije al médico y a los fisios, es que por favor que dieran lo que pudieran a los jugadores para que intentaran dormir y descansar, porque después de un partido el jugador le cuesta conciliar el sueño, se le hace tarde, es difícil la recuperación muscular y bueno, pues ayer todavía había alguno, cuando entrenamos ayer a las 5 de la tarde había alguno demasiado tieso para ya haber pasado 24 horas, ¿no? Entonces bueno, vamos a ver, ahora tenemos el entreno que tiene que ser bueno de cara al partido, espero que estemos todos y bueno, pues afrontar un partido vital para nosotros para estar ahí arriba, ¿no? Un equipo en el que yo no puedo dormir tranquilo viendo que recibimos a un equipo en el que está Eric Stutt y Calvin Hermansson o Josef Franz o Rubén Domínguez o el argentino Bressam. Joder, yo no puedo estar tranquilo, es un equipo que tiene jugadores de calidad, con experiencia, y evidentemente pues también pienso, no podemos dejar pasar esta oportunidad, ¿no? Que es un poco el convencimiento ahora del equipo. Tíos, hemos ganado a Estudiantes, hemos ganado a Guipúzcoa, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Hay que salir concentrados, hay que estar bien, esperar nuestro momento y bueno, intentar sumar una victoria para nosotros muy, muy importante.
Naturalmente, también en esa comparecencia previa, el técnico del Real Valladolid ha compartido de forma pública, aunque ya lo había hecho previamente de forma privada, ese premio al mejor entrenador del mes de noviembre que todos sus compañeros entrenadores le han otorgado durante las últimas horas.
Bueno, el reconocimiento es un premio que lleva mi nombre, vale, pues me lo han dado a mí, pero realmente es un premio para el staff técnico que me rodea, que sin ellos esto no podría funcionar y demostramos que funcionamos bien. Y también es un premio, como ayer les dije antes de empezar a entrenar, para los jugadores, porque yo sin los jugadores no sería nada. Aquí el trabajo lo hacen ellos y gracias a ellos ganamos los partidos. Entonces, a veces los entrenadores lo que intentamos es no molestar. Yo siempre digo que el entrenador tiene que aparecer cuando el equipo no aparece. Cuando el equipo juega y está todo bien, mejor no molestar, pero el entrenador tiene que aparecer cuando el equipo no llega. Y bueno, pues hemos cerrado un mes estupendo, 5 victorias de cinco partidos, y ahora el objetivo es ir a por el de diciembre, ¿no? Es un reconocimiento bonito, demuestra que hemos pues aprendido también a jugar esos finales apretados. El hecho de tener a jugadores también con esa capacidad para decidir partidos, como puede ser Devin Smith o Lotana, que yo llevo diciendo desde la pretemporada, es la primera vez en la historia de este club que tenemos jugadores de ese nivel de determinación. Entonces, bueno, pero también es cierto que sin el resto, sin el trabajo oscuro de Puidé, de Belemene, que a lo mejor no brillan tanto, pues tampoco podrían brillar las estrellas, ¿no? Entonces, bueno, satisfacción personal, pero sobre todo satisfacción por el colectivo. Nosotros somos un grupo de 18 personas que trabajamos cada día aquí para que todo esté preparado y todo esté en su sitio a la hora de empezar a entrenar y a la hora de llegar a un partido. Y bueno, pues este premio es para todos.
Pues para todos. Es el premio al mejor entrenador del mes de noviembre. Recuerda todos los partidos que ha disputado el Real Valladolid de baloncesto durante el pasado mes. Todos los ha conseguido sumar como victorias. Y este fin de semana, ¿qué nos va a dejar también? Otra actividad, balonmano. El Atlético Valladolid va a recibir el próximo domingo a las 6:30 en el pabellón Huerta del Rey al Blendio Sin Fin, al actualmente último clasificado de la Liga Asobal. Un tramo de la temporada, el que se tiene que jugar para cerrar la primera vuelta y después marcharse a esa mini vacación y después la mini pretemporada por el europeo masculino que se va a celebrar el próximo mes de enero, en el que los tres partidos que restan, dice Pisonero, son extremadamente importantes, cada uno por lo suyo.
Pues que están pasando problemas y dificultades en esta primera vuelta, ¿no? Y eso yo creo que hace un poquito, marca un poco el partido del domingo, ¿no? Que es que va a ser un partido complicado y en parte un partido muy complicado porque la mejor motivación posible muchas veces es la necesidad, ¿no? Y es un poco lo que traen ellos. Y con esa necesidad y esa urgencia que nosotros también la hemos vivido, sabes que tienes que plantear un partido muy, muy serio, muy, muy duro, para poder puntuar incluso en casa, ¿no? Fuera de casa todavía más, y es lo que nos esperamos aquí. De verdad que es un equipo con reestructuración, es un equipo que ha sufrido bajas a principio de temporada importantes, que ha suplido con jugadores, con buenos jugadores, pero que seguramente todavía no están en ese ritmo de juego y han tenido problemas para acoplarlos en la primera vuelta, ¿no? Lo que no los hace menos peligroso. Vamos a ver cómo somos capaces nosotros de afrontar un poquito este partido. Creo que la idea es plantearlo de la misma manera que hemos hecho los partidos de casa, ¿no? Con muchísima seguridad atrás, intentando correr, meter goles fáciles y sobre todo planteando un partido con el mismo ritmo e intensidad a los 60 minutos, que esto yo creo que es la dificultad extrema, ¿no? En cada jornada, ¿no? Es verdad que ellos están jugando en ataque bastante bien, es verdad que Sasai les da pues un punto de seguridad total, ¿no? Es el que monopoliza un poquito el juego, el que da más verticalidad a su juego, pero bueno, hay jugadores ahí como Perbelini, que el año pasado ya le vimos que están creciendo y que son capaces de dar muchísimo desde fuera y en la línea están aportando, ¿no? Tanto Omar, el egipcio, y Lon, en los minutos que juega, yo creo que están dando.
Más cosas que ha dicho David Pisonero esta mañana, pues que la victoria no se puede escapar mañana.
Es verdad que es un partido que necesitamos ganar, que queremos ganar, que no deja de ser, y vamos a contextualizar, y nosotros los partidos de casa los hemos peleado contra equipos con plantillas buenas, con plantillas muy competitivas, y por supuesto contra Sinfín el objetivo es lograr los dos puntos, ¿no? Pero ya digo que si en algún momento rayamos o tocamos cualquier tipo de relajación, es un equipo que nos va a plantear muchísimos problemas tácticos, también nos los esperamos. El año pasado, cuando vinieron aquí, también en necesidad, nos plantearon un partido 7-6 muy complicado, muy difícil, que nos costó muchísimo sacar adelante, con lo cual esa es la cara que esperamos ver el domingo y con la que nos esperamos enfrentar, ¿no? No solo el 7-6, sino muchísimas más vertientes tácticas, porque es un equipo bien dirigido.
Y si el Valladolid acaba cuarto, tercero o segundo el tramo de la primera vuelta, ¿jugaría la Copa Asobal? Bueno, pues no es el objetivo.
La Copa Asobal nunca ha sido un objetivo para este club. Otra cosa es que las circunstancias del calendario o el buen hacer de la primera vuelta como consecuencia te den la posibilidad de jugarla, ojalá. Pero en ningún momento eso está plasmado en el vestuario.
Las palabras de David Pisonero. Y también el aula ha presentado sus abonos de segunda vuelta, con los precios y las condiciones que nos explica su presidente Cayetano Cifuentes.
Queremos que Huerta del Rey, como siempre, pero a mayores, pues sea ese empuje que nos dé la satisfacción de poder estar ahí situados y lograr la mejor clasificación que podamos y que sería la mejor históricamente en el club y en la división de honor. Para ello sacamos ahora el abono de lo que llamamos la segunda vuelta. Todos los aficionados van a poder participar en los encuentros de la segunda vuelta del campeonato. Y luego sabéis que se mantiene el tema del playoff, con lo cual también los partidos del playoff. Nosotros estamos ahora en 735 abonados, que son los que contabilizamos. Y bueno, un objetivo, pues crecer en base a ello. ¿Dónde nos gustaría llegar? Bueno, pues de principio serían 800, 850, o a partir de ahí, o los 1000, ¿no? Por poner un objetivo. Los precios, para que tengáis referencia, pues van a ser, el abono individual va a ser 60 euros, con lo cual, bueno, pues es una cantidad que por el número de partidos, pues es muy atractiva. Tenemos, como sabéis, siempre el de cuando es un abono familiar de 3 o 4 miembros. Para 3 miembros son 140 euros y con 4 miembros 165. Luego, el bloque de universitarios, el tema de desempleados, de edades de 10 a 17 años y mayores de 65 años, estamos en un precio de 45 euros. Y luego, bueno, pues el deporte escolar y los jugadores de balonmano en general, que son 30 euros.
Esos son los precios y las novedades de ese abono de segunda vuelta del Balonmano Aula Cultural. Nosotros nos vamos. Recuerda, este fin de semana nos va a dejar muchísimas emociones, entre ellas, por ejemplo, el sorteo de la próxima Eurocopa de Alemania, que se va a celebrar en Hamburgo, y te vamos a contar en directo aquí, en la cadena COPE.